¿Cierto? Entre esas personas hay varios tipos de personas. Hoy elegí tres, porque bueno, para reducirlas.
Porque no hay dos.
No hay dos. Hay tres o bastantes más y podríamos después jugar a cuáles otras hay.
Y hay estados de ánimo también. Hay días que estás como para...
Sí.
Bueno, momento de la vida. Piedra Cueva ahora en lactancia no te mira todo un género de... ¿no?
Cada vez más escueto lo que puedo.
No, pero además todo lo que es drama, acoso...
No, claro, las cosas fuertes, bueno, cosas eso que le pasen sí, al niño, no puedo
ya
ver.
Vamos
claro,
a llegar a ese tipo de persona. Pero
espero que sea un estado pasajero.
El problema es que suelen ser inentendibles y es muy difícil... invocarle y acertar frente a ese tipo de pedidos que parecen muy específicos, sin embargo, en sus cabezas no necesariamente lo son.
Así que vamos,
es gente insistente. A mí me gusta intentar igual. Claro, porque hay gente que igual...
Pero, en general, ¿todas son tipo personas pesadas al final?
No.
O hay dos tipos de personas también que preguntan. Una más pesada y otra más.
Hay gente que es como muy difícil de clasificar. O sea, es muy difícil de entender. Pero bueno, piensa que te está guiando. Y le preguntas, bueno, ¿qué es lo último que te gustó? ¿Que te conmovió? Ay, no sé, no me acuerdo. Bueno, ayúdame un poco.
Ahí vamos. Hay varios tipos de personas. Va a intentar ayudar Pía. ¿Por qué tipo de persona empezamos, Pía, en esta columna del día de hoy? Con películas, además.
Sí,
es para pelis y no para series.
Es para películas. Bueno, este tipo de persona es la siguiente. Ay, quiero ver algo liviano, pero tampoco boludo. No te digo esa de Adam Sandler típica, ¿no? Vos me entendés. A mí me gustan las películas que te dejan algo. O sea, esas que tienen mensaje. Viste, terminás y te quedas como con algo, una sensación.
Pero a su vez liviano.
Liviano pero con mensaje.
Ah, liviano pero con mensaje.
No Adam Sandler.
Amo. Tengo a mucha gente en esta categoría. Sí. Mucha gente que conozco y que quiero.
Porque también está el que
no decodifica Adam Sandler y sus mensajes, ¿verdad?
Sí.
No, porque Adam Sandler, es cierto que Adam Sandler en los últimos años cambió un poco de perfil de película, pero es cierto que en esa época del... El cantante de bodas o esta cuestión era un tipo de película que podemos considerar liviana, pero por lo general sin mensaje, que es lo que le gusta a esta gente. ¿Qué querrá decir que una película tiene mensaje, no?
Bueno, por eso.
O que no tenga mensaje.
Pero vos tratando de escudriñar ahí en qué te están pidiendo, fuiste por un lado.
Sí, yo para este tipo de persona elegí Meriste. Meriste está en HBO. Para mí la primera razón para verla es Julia Louis-Dreyfus. Tal vez muchas de ustedes la conozcan. Gran comediante de Seinfeld, de VIP, señora actriz. Hay actrices y actores que son algo así como un sellito de garantía. Julia Louis-Dreyfus es definitivamente una de ellas. Después, la segunda razón es porque es una película sobre un matrimonio de décadas, o sea, un matrimonio que ya desde hace muchos años está junta, o sea, estamos hablando de gente en sus cincuenta y tantos. O sea, este tipo de películas no abundan, o sea, no es una generación que tengamos como demasiadas referencias, a menos por lo pronto en el cine. Y después, si tenemos algunos otros ejemplos, no necesariamente están bien construidas, o yo creo que no están tan bien construidas. Dato no menor, la directora, que se llama Nicole Holofcener, hace años que le pone el ojo a este tipo de historias. Tiene una película que a mí en su momento me gustó un montón, que se llama Amigos con Dinero, con Jennifer Aniston. Tal vez alguien la vio por ahí. Y tercera razón es Tobias Menzies, en otra época el Duque de Edimburgo, Príncipe Felipe en The Crown. Tal vez también alguien por allí lo identifique a él. Cuarta, igual de relevante que todas las anteriores, la trama. La trama viene por este lado. Beth, que obviamente es Julia Louis-Dreyfus, es escritora, publicó un primer libro que fue algo así como una memoria, le fue muy, muy, muy bien y ahora, como a veces sucede, está empantanada en su segundo proyecto editorial. Don, que es Tobias Menzies, es su marido, también es psicólogo. Un psicólogo bastante particular al que sus pacientes le echan en cara que no mejoran. O sea, che, vengo contigo desde hace años y sigo medio que en el mismo lugar. Bueno, como si la vida no estuviera lo suficientemente compleja o empantanada para ambos dos, un día Beth escucha sin querer a su marido confesándole a su cuñado que este posible segundo libro de su esposa no está tan bueno como él le ha dicho a ella, porque la incentiva, dale, no te quedes. Reacción inmediata, bueno, quiebre de confianza del matrimonio.
El punto de quiebre de la peli también, ¿no?
También punto de quiebre de la peli. Obviamente, vos esperás que el otro te diga qué bien que haces las cosas, ¿no? Pero bueno, sin embargo, no tiene por qué ser así. Yo no sé si Meriste tiene mensaje o este tipo de mensaje que estas personas reclaman, pero para mí, dentro de la categoría comedia romántica con algunos toques de drama, es una película bastante adorable. Seguro algo hace pensar en esta cuestión de qué tan brutalmente honestos queremos que sean nuestras esposas, maridos, parejas, novios, novias. Y al final, bueno, esto, qué perdonamos y qué valoramos.
Bien, se ve en HBO, ¿no?
Se vean en HBO, sí.
Más tipo de personas que piden recomendaciones, que preguntan, por ejemplo, ¿qué, Pía?
Bueno, ¿sabés lo que me gusta a mí, Pía? Yo te voy a decir lo que a mí me gusta. Sí. Película basada en hechos reales, pero no sobre cualquier hecho real. Ah. A mí me gustan esas que retratan como grandes acontecimientos. A mí me gusta mucho la historia. También esto
es
como para...
No es la campaña política de Novik, por ejemplo. No.
La verdadera historia.
Es un hecho real, sí.
Pero no grandes acontecimientos. No, tampoco. Digamos, no acontecimientos.
Acá de nuevo también tenemos una figurita compleja, entonces traje dos opciones.
Bien, a ver.
La más evidente del último tiempo, del último tirón, es Oppenheimer. Y después traje otra menos evidente, que es Blackberry. Así que, si les parece, arrancamos con Oppenheimer, que está en HBO desde hace bastante poquito. Digamos que no necesita demasiada presentación. Es la historia del físico americano Robert Oppenheimer, esta pieza clave en la construcción de la bomba atómica. Recordarán que formó parte también de este particular acontecimiento cinematográfico del año pasado, que fue el Barbenheimer. Y este año, más
claro,
cerca
de... salió Barbie y Oppenheimer.
Salieron juntas.
Explotaron las taquillas por ambos lados.
Sí, veníamos como de taquillas muy abajo después de la pandemia. O sea, fue como grande el asunto. Y este año, en los premios Oscar, Oppenheimer se llevó 7. Fue la gran ganadora. Mejor película, mejor actor secundario, mejor director. Me aburro de tantos premios, pero premios buenos, importantes. Oppenheimer es densa, es demandante, también es visualmente espectacular, lleva el sello de Christopher Nolan, su director, dura 3 horas, no es para ver entre semanas, salvo que estén de licencia, obviamente, vale cada minuto, hay gente que tal vez la ven como en capítulos, no tengo idea cómo cortaría este tipo de película, pero bueno, capaz que una hora, no sé, en fin... Tal vez lo ideal es sumergirse un fin de semana lluvioso. No sé si va a ser el caso, pero...
No creo. Pero no, bueno.
Va a estar lindo mañana.
Si contamos el día de hoy como fin de semana...
Pero tiene que ser ahora de tarde, porque creo que de noche no va a estar lloviendo.
Pero bueno, está Oppenheimer, si no la vieron, está ahí...
En HBO.
Tengo una recomendación ahí. Miren muchas fotitos de Guido Zuller antes de arrancar a verla, y van a verla distinto a lo que lo vieron los demás.
¿Por qué quieres que sea?
Decía, es una más evidente, Oppenheimer, una menos evidente para aquellas personas que quieren basadas en hechos reales, grandes acontecimientos.
Sí.
Bueno.
Para ellas también Blackberry, que la encuentran en Amazon. Para mí nunca nadie imaginó que la historia del ascenso y la caída de un dispositivo absolutamente olvidado podía ser así de fascinante.
Pero muy presente en un momento.
Muy presente, claro. Pero... ¿Acá tuvieron BlackBerry?
No, 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 pero no era un perfil, ¿no?
Era un perfil de ejecutivo, ejecutiva. Claro. Sí,
pero fue el preámbulo inmediato del teléfono inteligente, porque era un teléfono inteligente, pero más aparatoso.
Claro. Sí, no, y muy enfocado en esta cuestión de lo corporativo, el correo electrónico y el trabajo. Okay. Pero bueno, si sos de esas personas que te atraen los vericuetos del mundo tecnológico y cómo funcionan las cosas, sobre todo en el norte, donde se toman como estas grandes decisiones, BlackBerry es una genialidad. De todas maneras, si no sos ese tipo de persona, también es buenísima, ¿eh? O sea, yo tampoco es que estoy tan cerca de esos lugares y me parece una gran película. Y esto que decía el sueco explica mucho de todo lo que vino después, cuando, sobre todo, lo que sucede con BlackBerry es que Steve Jobs un día sale a contar, che, miren cómo puedo agarrar una computadora en mi mano, y presentó el iPhone. O sea, BlackBerry en su momento tenía todo para ser un gigante. Vino Steve y cambió buena parte de nuestra vida cotidiana para siempre, y también les arruinó el negocio.
Bueno, BlackBerry se ve en
Amazon.
Película en Amazon, entonces. Último tipo de persona, por hoy, porque es tanta la variedad de tipo de personas que piden recomendaciones, que vamos con el último.
Sí, a mí me gusta mucho el drama, que la película me revuelque, que me deje pensando. Me gusta mucho el cine europeo. ¿Ubicás el cine europeo?
Sí.
No tengo cine europeo en este caso, pero Secretos de un Escándalo te va a encantar y te va a inquietar. Y obviamente, si conoces de cine europeo, vas a encontrar las guiñadas, sobre todo a cierto cine sueco. La encuentran en Amazon. Las traducciones de los nombres de películas suelen ser bastante odiosas.
Sí, sobre todo si los hacen en la península ibérica, que son unos grandísimos traductores fallidos.
Sí. Igual nosotros absorbemos bastante de eso acá y adoptamos los nombres en español. Pero bueno, este es un ejemplo bastante claro. Todd Haynes, el director, le puso a su película May December, que May December en Estados Unidos, donde se le suele poner como denominaciones especiales a muchos asuntos, así es como le llaman May December a las parejas que tienen una buena diferencia de edad. Así
por mayo-diciembre será.
Claro, sí, por el tiempo. Claro. Es como, ¿sí? No todo es tan sencillo de entender, pero bueno.
Y el mundo de la traducción es así. Sí.
Exacto. Así que ahí ya tienen como un pequeño fragmento de la historia. Agrego algunas capas. Esta es una historia real. Podría ir para las personas anteriores, pero al mismo tiempo es una historia bastante mínima. Sucedió en los 90 en Seattle, en Estados Unidos. Tuvo en ese momento una intensa cobertura en los medios de comunicación del estado. Y en esta historia la diferencia de edad es bastante extrema. Pero cuando Secretos de un Escándalo empieza, así es la traducción por la que la encontramos en español, no sabemos nada de todos estos detalles, así que para evitar nuestros queridos spoilers y que se sorprendan también en el camino, lo único que quiero decirles es que es oscura, es muy oscura, también es brutal. La protagonizan Julianne Moore y Natalie Portman, o sea, duelo de titanas. Creo que esas razones y el nombre de Todd Haynes deberían ser suficientes para verla.
Repetimos todas las pelis para todo este tipo de personas, Sepia, y dónde se pueden ver, si podés.
Sí, Meriste y Oppenheimer están las dos en HBO. Y Secretos de un Escándalo y BlackBerry están las dos en Amazon. Así que ahí, digamos que tienen referencias sencillas.
Bruno nos ubica en las categorías, porque dice, me gusta el cine en general, es entretenimiento, me gustó Oppenheimer, me gustó Barbie, me gusta la de ciencia ficción, la de Adam Sandler, me gustaba la pistola desnuda como una de Tarantino. Para mí vamos por lo que tengo ganas de ver en el momento y no un sesgo limitante a un tipo de peli. ¿Está bien?
No, vos sos el mejor de todos los espectadores, Bruno, obviamente.
Sí, a los Berry, Bruno, contigo.
Sí, a propósito de BlackBerry, dice, los Berry cayeron todos juntos, los Blueberry, los BlackBerry, Bordaberry, encontré el patrón. Dice,
no, Bordaberry cayó un poco después.
Que estaba contento. encantó. En Hechos Reales me encantó la Godzilla japonesa, dice acá. Y Maximiliano dice peliculón, hablé de Oppenheimer, porque fue en ese momento. Me da pena que la gente no la mire porque es larga, como mi esposa que no la mira.
Es cierto que no sentís las 3 horas, de verdad es cierto.
En
también,
3 partes.
Bueno,
lo he movido, le decía.
Para los amigos de Joel, en 3 partes. Pero es cierto que no es una película que a pesar de que tiene una densidad evidente, no es que la sientas en el cuerpo. En casa, por supuesto que todo se siente distinto porque, bueno, no sé, te toca el timbre, suena el celular, el hijo, la hija, dicen algo, en fin, hay cosas que
bueno,
suceden.
Bueno, pilla súper bien. Películas para el comienzo del invierno, ahí final del otoño, para cuando quieran verlas, para este tipo. Viene otro capítulo después de otros tipos de personas, ¿no?
Sí, vamos a seguir chillando.
Esperen por ahí.
No toquen nada.